10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Sigue la misma tónica en Wall Street, tónica de volatilidad, de movimientos muy discretos. Y si comenzábamos con tono mixto, con el Standard & Poor's 500 y el Dow Jones a la baja y solo despuntando la tecnología, parece ser que poco a poco algún índice se da la vuelta. El S&P 500 ya está en terreno positivo, pero solo por momentos, muy planito, oscilando entre el terreno negativo y el positivo. El Nasdaq 100, el único que por el momento se mantiene por encima de esos 10.900 con un rebote del 0,20%, mientras tanto el resto cae. Y es que aumenta el nerviosismo por momentos en los mercados, no hay nada claro, permanecen las mismas incertidumbres y acrecentan los temores. Las acciones de Estados Unidos, por cierto, apuntan a su cuarta semana de caídas. Si hoy cerrarán con tono negativo, el Standard & Poor's 500, de hecho, se encamina al que sería su peor septiembre desde al menos el año 2011. Los inversores están cada vez más preocupados por esa recuperación económica a medida que la crisis sanitaria se agrava en las principales economías del mundo. Una recuperación que, ya lo dicen los bancos centrales, es lenta y desigual, irregular, como dice Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo. Y esa incertidumbre, además, se suma a otra, y es que tenemos un evento clave el próximo 3 de noviembre. ¿Qué ocurrirá en las elecciones generales en Estados Unidos?
No decida lo que hará el mercado. No se salte las reglas de su operativa. No se deje dominar por sus emociones. Mercado Abierto, con Marta Isern.
Los catalizadores clave del mercado en estos momentos son dos. A nivel mundial, el hallazgo de esa vacuna eficaz frente al COVID-19, y a nivel de Estados Unidos, pues que el Congreso saque adelante un paquete de estímulos para ayudar a empresas y a hogares. Los demócratas de la Cámara de Representantes preparan un paquete reducido de 2.400 millones de dólares para asistir a aerolíneas, restaurantes y pequeñas empresas, pero las probabilidades de que eso salga adelante de un acuerdo con los republicanos antes de las elecciones son más bien escasas. En clave macro, hoy hemos conocido esa cifra de pedidos de bienes duraderos, aumentan por cuarto mes consecutivo en agosto, es una señal de que la industria manufacturera se recupera de forma continua, suben un 0,4% en agosto respecto al mes de julio. Y en España, ojo a las restricciones en Madrid, que tensan la cuerda entre los altos mandos, mientras el ministro de Sanidad, Salvador Illa, pide restricciones para toda la ciudad. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha limitado a ampliar los confinamientos a 8 zonas. El choque entre gobierno y comunidad ha sido más que evidente con la celebración de 2 ruedas de prensa simultáneas. En una de ellas, el viceconsejero de Sanidad, Antonio Zapatero, decía esto.
Les puedo decir que 8 nuevas zonas básicas de salud cumplen estos requisitos, por lo que en total serán 45 las áreas en las que se adoptarán las mismas medidas de control y prevención ya conocidas. Las 8 zonas básicas de salud que incorporamos son Panaderas en Fuenlabrada, Miguel Servet y Doctor Trueta en Alcorcón, García Noblejas en Ciudad Lineal, Vicálvaro Artilleros en Vicálvaro, Orcasitas en Usera, Campo de la Paloma y Rafael Alberti en Puente de Vallecas, lo que supone el 2,5% de la población de la comunidad.
Y por otro lado, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, lanzaba un mensaje casi opuesto.
Medidas propuestas en la orden 1178/2020, la orden que dictó la Comunidad de Madrid, se extiendan no solo a las áreas básicas de salud que presentan incidencias acumuladas superiores a 1.000 casos por 100.000 habitantes, sino que se extiendan a toda la ciudad de Madrid y a todos aquellos municipios que presentan incidencias por encima de los 500 casos por 100.000 habitantes. Pero primera recomendación.
Mientras el gobierno y los agentes sociales apuran plazos para poder prorrogar los ERTE por la pandemia más allá del 30 de septiembre, y ojo en clave empresarial, se huelen fusiones en el sector teleco. Vodafone podría comprar MásMóvil. Estaremos muy atentos y precisamente vamos a analizar este aspecto con los mejores expertos a lo largo del programa de Mercado Abierto. Por cierto, ojo a las acciones de BBVA porque acumulan este viernes 3 sesiones consecutivas de ganancias.
Mercado Abierto con Marta Isern.
La saga Trump versus TikTok parece acercarse a su final. Sin embargo, cada semana nos encontramos ante nuevas fechas límite y distintos fallos judiciales. Ahora, un juez federal ha dicho que Estados Unidos tiene que aplazar nuevamente la prohibición de la red social china en ese país o presentar la documentación que defienda esta decisión antes de que termine el día de hoy. Federica Danía, cuéntanos.
Bueno, primero Trump iba a prohibir la aplicación el 20 de septiembre. Seguro muchos de nuestros oyentes recuerdan que se los hemos avisado, pero días antes de esa fecha el acuerdo entre ByteDance, Oracle y Walmart parecía ir por buen camino y bueno, el gobierno de Estados Unidos decidió esperar hasta el 27 de septiembre. Quedan solo 2 días para que finalmente se tome la decisión de bloquear la red social de vídeos cortos y todavía los detalles de ese acuerdo no están claros. Un juez federal al parecer se ha cansado de todas esas idas y venidas y le ha dicho a Trump que se decida o explica en papel todas las razones detrás de la decisión de bloquear TikTok o simplemente aplaza nuevamente la fecha. Pero vayamos a lo que sabemos hasta ahora de ese acuerdo, porque esta semana nos hemos mareado un poquito. Ya todos sabemos que Washington considera que TikTok representa una amenaza para la seguridad nacional, porque es propiedad de ByteDance, una empresa china. Por eso, Trump comenzó a buscar empresas estadounidenses interesadas en adquirir la red social. Hasta ahí, todo claro. Bueno, sigamos. Oracle y Walmart presentaron sus ofertas y finalmente fueron las elegidas por la red social china para alcanzar un acuerdo. Según ambas empresas estadounidenses, Oracle va a ser el proveedor de almacenamiento en la nube y también quien se encargue de la gestión de los datos de la aplicación. Pero ahora es cuando se pone un poco más complicado. ByteDance dice que va a tener una participación del 80% en TikTok global, mientras que Oracle asegura que esta empresa china no va a tener ningún tipo de propiedad sobre la red social. O sea, ¿a quién le creemos? Y es que si ByteDance tiene una participación tan grande, Trump, bueno, no va a aprobar ese acuerdo. Sin embargo, más que el no de Estados Unidos, es más probable que China ni siquiera le permita a la empresa formalizar un acuerdo. Y es que el gobierno del gigante asiático no permite que ninguna empresa de ese país transfiera sus algoritmos a una estadounidense o a cualquier empresa extranjera. Beijing todavía no se ha declarado al respecto, pero ya sabemos que este acuerdo no le gusta nada. Y si Trump mantiene su postura, la red social podría quedar a la deriva. Quedan 2 días para saber cómo termina este tira y afloja entre ambas potencias, pero como ya nos tienen acostumbrados, es probable que se aplace y que esto quede en la nada.
Y mientras tanto, en Wall Street parece que el Standard Poor's 500 no se decide, no se decanta ni para un lado ni para el otro, aunque por el momento lo volvemos a tener a la baja en las acciones, por cierto, cada vez subiendo menos, un 0,06%, mientras reina el pesimismo generalizado y vemos recogida de beneficios nuevamente, pues de forma generalizada en el viejo continente y con muchas dudas en el plano estadounidense. Bueno, veremos qué nos depara la jornada. Llevamos algo más de media hora, casi 40 minutos de cotización de negociación en la bolsa estadounidense. Vamos a repasar de todas formas algunas de las principales protagonistas en clave empresarial. Lo hacemos con Federica Nanía. Y empezamos con Amazon, uno de los pesos pesados del Nasdaq, que está en terreno negativo, descendiendo muy poquito, de todas formas, un 0,12%, a nivel de $3,017 la acción, y es que ha lanzado Luna, es su servicio de juegos en la nube.
Amazon ha seguido los pasos de Microsoft con la presentación de un servicio de suscripción de juegos basado en la nube. El servicio, que se llamará Luna, va a debutar el jueves con un precio de $5.99 al mes y ofrecerá la opción de comprar un controlador por $50. A principios de esta semana, Microsoft había acordado pagar $7.500 millones por ZeniMax Media, propietaria del editor de videojuegos Bethesda Softworks.
Los críticos de Facebook han lanzado una junta de supervisión rival para revisar las prácticas de contenido de esta red social.
El nuevo grupo, que se anuncia a sí mismo como la Junta de Supervisión Real de Facebook, cuenta entre sus miembros iniciales a los jefes de tres grupos de derechos civiles de Estados Unidos, el expresidente de Estonia y el ex jefe de integridad electoral en Facebook. El lanzamiento anunciado se produce un día después de que la Junta de Supervisión, por mandato oficial de Facebook, dijera que va a comenzar a trabajar a mediados de octubre. Casi un año de retraso.
Un 0,93% se deja Facebook, $247 la acción. Novavax ha anunciado un acuerdo de fabricación de vacunas COVID-19 con Endo International.
Una de las subsidiarias de Endo brindará servicios de fabricación de relleno y acabado en una fábrica en Rochester, Michigan. Se espera que el producto que se está produciendo se utilice en los ensayos de fase 3 de Novavax en los Estados Unidos, así como para una posible distribución general al público, si la vacuna candidata finalmente recibe algún tipo de aprobación o autorización regulatoria.
Atención, porque el servicio de entrega de comida a domicilio de Deliveroo está explorando una salida a bolsa en 2021, dice Bloomberg.
La compañía está respaldada por Amazon, que ha poseído el 16% de Deliveroo desde que su inversión fue aprobada por la Autoridad de Competencia y Mercados del Reino Unido en agosto. La pandemia de coronavirus ha demostrado ser un boom para la entrega de alimentos, con millones de consumidores confinados a sus hogares, aumentando la demanda del servicio de conveniencia. El sector se está expandiendo y los rivales europeos de Deliveroo, Just Eat Takeaway y Delivery Hero han realizado adquisiciones sustanciales este año.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha pedido que se les prohíba a Apple y Google ofrecer WeChat en sus tiendas de aplicaciones.
El sábado pasado, una jueza bloqueó una orden del Departamento de Comercio de Estados Unidos que solicitaba prohibir la app en ese país. El Departamento de Justicia ha recurrido a la decisión judicial, diciendo que la aplicación china de mensajería es una amenaza para la seguridad nacional.
La Unión Europea va a apelar una decisión judicial de julio que favoreció a Apple en una disputa sobre las exenciones fiscales que la compañía recibió en Irlanda.
El máximo tribunal de la Unión Europea va a decidir si ese acuerdo fiscal constituyó una ayuda estatal ilegal y si se debería restablecer una factura fiscal de casi $15.000 millones para Apple. La tecnológica ha dicho que siempre actuó según la ley irlandesa. Según la compañía, el caso nunca ha sido sobre los impuestos que paga, sino en dónde los paga.
Por cierto, que en estos momentos Apple repunta un 0,60%, $108 la acción. Es la empresa que más pesa en el Nasdaq 100. Alphabet, de matriz de Google, de la que hablábamos anteriormente, está dejándose un 0,90%. También volvemos a mirar a Google, precisamente, es que sus servicios han experimentado una breve caída este jueves por la noche.
Los usuarios informaron problemas con servicios como Gmail, YouTube, Google Drive y el motor de búsqueda Insignia. Google está investigando la causa de la interrupción, pero una persona con conocimiento de la situación le dijo a The New York Times que la compañía ha descartado un ciberataque.
Miramos también a Walmart, va a incorporar 20.000 trabajadores para la temporada de Navidad.
En general, se espera que las ventas minoristas navideñas crezcan entre un 1 y un 1,5% año tras año, según los pronosticadores de la consultora Deloitte. Por eso, otras cadenas de supermercados también esperan iniciar contrataciones temporales. Target, por ejemplo, está buscando 130.000 puestos de trabajo nuevos.
Desciende un 0,34% Walmart, $136.24 la acción. Costco ha informado de unas ganancias trimestrales por encima de lo esperado.
Los ingresos del almacén minorista también superaron las previsiones de Wall Street. Las ventas en tiendas comparables aumentaron un 11,4% en comparación con la estimación de consenso de 7,8% de los analistas encuestados por Refinitiv. Costco también experimentó un aumento del 91% en las ventas digitales respecto al año anterior.
Y mientras tanto, Costco ya se deja en el Standard & Poor's 500 más de un 3%, $335.47 la acción.
Tardes de Radio y Dinero con Marta Isern.
A continuación, podrán disfrutar de la obra clásica compuesta por Beethoven, en do menor, durante su madurez. El arte es solo para unos pocos. ¿O no? con la inversión ocurre lo mismo. Renta 4 Banco te ofrece más de 500 cursos de inversión gratuitos para todo tipo de inversores. Entra en r4.com e inscríbete. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión.
¿Todavía paga comisiones por las acciones? eToro presenta 100% acciones, 0% comisiones. Si usted domina la inversión y ve oportunidades donde otros ven coincidencias, únase a eToro. Vea por qué tantos grandes traders nos eligen como su principal plataforma de negociación. eToro, 100% acciones, 0% comisiones. La política de cero comisiones solo está disponible para clientes de eToro Europe Ltd y eToro UK Ltd y no se aplica a posiciones cortas o apalancadas en acciones. Otros cargos sí podrán ser de aplicación. Su capital está en riesgo.
Mercado Abierto con Marta Isern.
Los franceses tienen un dicho: el destino del vidrio es romperse. Quizás el destino de los espías es desaparecer. Frase de la película Spectre de James Bond. El destino del vidrio es romperse, el destino de los espías es desaparecer. ¿Por qué esta frase, Alexis Ortega, socio de Finagentes Gestión? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues estamos repasando, qué pena que no la podamos ver, porque es una escena precisamente de la última película de James Bond, Spectre. Uh-huh. Y es una escena muy interesante en donde Lucía, la viuda de un mafioso, que es una señora mayor, llega a su casa. Entonces, cuando llega a su casa, pues a medida que va pasando por las habitaciones, unos sicarios que pretenden asesinarla van apareciendo. Y justo en el momento final, cuando ella llega al jardín, pues oye dos disparos. Ella interpreta que esos dos disparos son los dos disparos que la van a matar a ella, pero por sorpresa no, es James Bond que aparece y mata a estos dos sicarios. Y ahí tiene lugar otro diálogo muy interesante que viene a decir ella, dice: no pierda usted su tiempo, hay cientos de hombres que vienen a matarme, solo me compró 5 minutos. Y James Bond, como siempre, un poco fanfarrón, nos dice: excelente, hay tiempo para un trago. Este diálogo, en cierto modo, es un diálogo que prácticamente casi podría parecer lo que ha venido apareciendo con la economía prácticamente del 2008. Los dos grandes sicarios del sistema económico de después de la Segunda Guerra Mundial y esa reforma que hubo un poco del año 71, ha tenido dos grandes sicarios, que son la crisis del 2008 y ahora mismo el COVID. Y de alguna manera han sido salvados por un James Bond, que pueden ser estos bancos centrales, y realmente al final parece como si lo viejo, Mónica Bellucci, que es la que hace el papel de esta señora, que llegó a decir en su momento que ella era la chica Bond, la primera chica Bond que era mayor que el protagonista, por lo tanto en cierto modo es un grado de hablar de lo nuevo y de lo viejo, pues de alguna manera nos viene a decir que quizás a lo mejor estamos perdiendo el tiempo, que el destino de lo viejo es un poco morir. Y la verdad es que la escena incluso se completa con algo que quizás a lo mejor no nos damos cuenta, pero la utilización de este Cum Debeit, que es el cuarto movimiento del Missi Dominus, que es un salmo con un motete compuesto por Vivaldi en 1717, está basado en el Salmo 126 de Salomón, del Libro de los Salmos, y de alguna manera el Cum Debeit nos habla del fructus ventris, es una frase que se repite mucho y que de alguna manera nos viene a decir el fruto del vientre, es decir, la herencia de los padres es lo que está por venir. Por lo tanto, de alguna manera también la propia música nos está diciendo. Pero también nos dice algo muy interesante, el propio Salmo 126 nos habla del nisi dominus, frustras, es decir, sin Dios todo se frustra. Sin Dios, si Dios no construye, si el Señor no construye la casa, en vano trabajan los que la construyen. Si el Señor no guarda la ciudad, el centinela se mantiene despierto en vano, como queriendo decirnos que en algún momento, pues, del traspaso de lo viejo a lo nuevo, que es el tema central un poco de la película también, de la vigencia de los agentes 00 con respecto a un nuevo estilo de agentes, está dominado por un poco por cuál es el objetivo final. Si el objetivo final obviamente no es un objetivo de mejora de todos, la verdad es que la reforma no tiene mucho sentido y será en vano seguir adelante. Y en cierto modo lo estamos viendo en toda esta semana, cuando prácticamente Powell también nos viene a decir que básicamente ellos han hecho todo lo que se les ha ocurrido. Y no sé si están sugiriendo que la Fed, esos James Bond nuevos de la economía global, se han quedado sin munición para luchar contra la situación. Y a lo mejor ni siquiera nos pueden dar esos 5 minutos que James Bond le da a Lucía, esa, la viuda de Marcos Chiara, que es el mafioso que incluso le es matado por el propio James Bond. Y esa situación en general que vemos de una política fiscal limitada en el corto plazo, con un lío que hay en el Congreso, sobre todo tras la muerte de la juez Ginsburg, que parece que está bloqueando el paquete de estímulo fiscal, y encima unas declaraciones por parte de Trump esta semana en donde parece reconocer que en caso de perder las elecciones tampoco va a ayudar mucho a seguir adelante en un traspaso cómodo de poder, con lo cual de alguna manera parece como que lo nuevo no acaba de nacer del todo, lo viejo no acaba de querer morir del todo, y hay una serie de 00, de James Bond que en algún momento están intentando mantener vivo lo que a lo mejor de alguna manera debería morir.
Desde luego tenemos dificultades en esa transición entre lo nuevo y lo viejo. Bueno, Donald Trump además lo ha dejado patente, que no va a poner fácil esa transición en caso de que él no resulte elegido. Alexis, hemos tenido 4 intervenciones de Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, esta semana. Unas intervenciones que, bueno, realmente han dejado al mercado bastante frío, podríamos decir. Y de hecho los inversores es que prácticamente han hecho caso omiso a todo. Ha seguido con el mismo mantra, el de vamos a hacer todo lo que podamos, vamos a utilizar todas las herramientas que estén a nuestro alcance, pero sin ofrecer más detalles, por ejemplo, sobre la flexibilización del objetivo de inflación, volviendo a repetir esa necesidad de ayudas fiscales, porque de lo contrario ya ha advertido Jerome Powell, y de hecho lo hacía este jueves, que va a haber más impagos de hipotecas en los hogares, aquellos que no pueden ya asumir estos gastos. Y mientras tanto tenemos la propuesta de la Cámara de Representantes por parte de los demócratas, ese paquete reducido en principio, lo que se dice, de $2,400 millones para ayudar a aerolíneas, a restaurantes, a pequeños negocios, pero las expectativas es que no se alcance un acuerdo con los republicanos antes de las elecciones. Claro, tenemos todo esto y de fondo también algunas declaraciones del Banco Central Europeo, Alexis, que hemos conocido hoy, y es que uno de los miembros del Consejo de Gobierno ha dicho que en Europa el banco, nuestro Banco Central, debería abordar cómo formula su objetivo de inflación dentro de una posible revisión que podríamos tener de la política monetaria. Claro, ¿cómo conjugamos todo esto? Al final, la visión que tenemos es que ni los bancos centrales tienen muy claro el camino a seguir ahora.
No, hay una cierta desorientación. El COVID, prácticamente, en medio de todo esto aparece una segunda ola del COVID donde ha pillado todas las autoridades prácticamente sin saber exactamente qué hacer. Todos planteaban la idea de que esto podría haberse resuelto ya y que la segunda ola vendría muchísimo más tarde y no sería tan virulenta, y ya ha aparecido. Pues prácticamente casi las autoridades en este momento, que durante todo este tiempo se han estado trasladando la idea de que ellos controlaban la situación, cada vez nos damos cuenta de que controlan cada vez menos la situación. Todas las intervenciones de Powell o las del Banco Central Europeo, que usted ha enumerado ahora mismo, en cierto modo nos vienen a decir que ellos están dispuestos a hacer, pero que no tienen mucho margen como para hacer. Y las herramientas que en estos momentos podrían ponerse sobre la mesa, que es la política fiscal, que hasta ahora no se ha ensayado, pues prácticamente tiene también sus limitaciones. Primero porque nos pillan con unos déficit muy alto, nos pillan también con unos niveles de endeudamiento muy alto, y encima en Estados Unidos en este momento con un bloqueo político muy importante que parece que de alguna manera no se van a poder poner en marcha todas estas medidas, por lo menos de aquí a las elecciones, o por lo menos a que haya un nuevo presidente, que prácticamente será en enero del año que viene. Por lo tanto, es en cierto modo una especie de terreno en donde no se puede hacer muchísimas cosas en medio, y donde la capacidad de los bancos centrales de actuar es limitada. Les queda un poco la verborrea, les queda un poco el crear frames de capacidades para hacer cosas, pero sin realmente poder hacer nada más. Quizás por eso los mercados están reaccionando de esta manera, están reaccionando en el sentido de que hay mucho hablar, pero poco va a hacer. Y prácticamente a esta señora Lucía le ha aparecido un tercer sicario y un James Bond que parece ser que está ahora en otro lado o en otra zona, o que está lejos como para poder hacer la misma jugarreta que le hizo en esta escena de la película Spectre en un momento para salvarla, y que a lo mejor no vamos a saber, porque otra de las cosas de la película es que no sabemos qué pasa con la señora Lucía. Aparece en un principio y ya la siguiente chica Bond es obviamente muchísimo más joven y es la que centra toda la película en la segunda parte.
Y aquí, Alexis, tenemos, bueno, el tema mítico de James Bond, la canción por la que todos conocemos estas películas.
Claro, es la famosa, el famoso tema de James Bond de la película Doctor No, que es la primera película de la serie del año 1962, y su compositor John Barry, que prácticamente se convirtió en el vamos a decir, el músico de la banda sonora de prácticamente todas las películas de James Bond, la mayoría prácticamente de ellas. De hecho, esto se estrenó un 5 de octubre de 1962 y por eso los 5 de octubre desde el año 2012 se han convertido en los días de James Bond. Lo vamos a tener dentro de 2 semanas, este lunes que viene, no, el siguiente será el de James Bond. Pero también viene James Bond a colación de unas declaraciones del presidente chino desde esta semana, en donde prácticamente vino a decir que no quería una nueva guerra fría ni una guerra caliente. Y prácticamente el personaje más mítico de la guerra fría prácticamente es precisamente el agente 007 del MI6 británico, al servicio de su majestad y con licencia para matar. Y por lo tanto, de alguna manera, es un poco el elemento fundamental de esta semana. En un momento en donde prácticamente casi tenemos una especie de desmoronamiento de lo viejo, en donde el mundo se está cada vez volviendo en menos occidental. Y aquella idea que con el tiempo de que el resto del mundo descubriría que nuestro modo de vida, nuestros valores serían tan atractivos que acabaría siendo el modo de vida prácticamente de todos, pues prácticamente no es de recibo en estos momentos. Hay un mundo que está cambiando de polo, que se está convirtiendo en menos occidental y más oriental, y por lo tanto de alguna manera ese sistema está cambiando a marcha forzada, y es lo que estamos teniendo en la película esta Spectre. Ahora en noviembre se estrenará la siguiente película de la serie. También nos habla de lo viejo y de lo nuevo, y es curioso porque en el Nisi Dominus que hablábamos es muy importante, porque de alguna manera la escena final, y espero no ser ahora de pelarles a todos la película para aquellos que no la hayan visto, hay un derribo del malvado en la película, del helicóptero, y se derriba justo delante del Parlamento británico, lo cual nos viene a decir que de alguna manera esa especie de lo que realmente el buen fin, aquel Dios que tiene que estar en todas las cosas para que estas cosas funcionen, son la democracia. Se estrella ese helicóptero delante del Parlamento británico. Y hay que tener en cuenta de que de fondo de todo lo que estamos teniendo ahora es un COVID-19, donde Donald Trump ha culpado nuevamente a China de ser el transmisor. Y curiosamente aquí tenemos una segunda ola que está siendo devastadora, que está prácticamente destrozando la economía occidental, y la verdad es que tenemos en China una situación completamente distinta. La OCDE ha sacado sus últimos datos y prácticamente España es, después de Reino Unido y prácticamente con México, de los que más han caído en actividad económica, y tenemos sin embargo un crecimiento de la actividad económica en China. ¿Cómo lo han podido hacer? La verdad es que China ha impuesto una metodología quizás demasiado autoritaria, y la verdad es que ahí no sé si recordar el Nisi Dominus del Salmo 126, que sí, solucionar los problemas, pero en aquellos lugares donde solucionar el problema, donde no está construido, donde el Señor no construye la casa, los trabajos para la construcción son en vano y por tanto durarán muy poco.
Pues nos quedamos con ese mensaje y también con la necesidad de la democracia para que todo funcione, y un Donald Trump cada vez más nervioso por garantizarse esa reelección. 3 de noviembre no queda nada, y 5 de octubre recordamos ese día mundial de James Bond. Muchísimas gracias, Alexis Ortega, socio de Finagentes Gestión. Buen fin de semana, un abrazo.
Hasta la próxima.
We'll be right back. ¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones? Traspasa tus fondos de inversión a Finizens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Más información en el 91-048-3004 y en finizens.com. Finizens, especialistas en inversión pasiva.
Imagina un seguro de salud que te ofrece todas las especialidades con los mejores centros y profesionales. Imagina que puedes ver a tu médico y hablar con él cuando quieras.
Deja de imaginar y contrata tu seguro de salud Medifiac con una nueva app móvil de videoconsultas médicas. Infórmate sobre Medifiac con tu mediador o en fiac.es. Fiac Seguros. Descomplícate.
Pues tenemos hoy un día confuso en los mercados. Tono en Estados Unidos por momentos positivo, aunque tampoco podemos decirlo con, bueno, lo decimos con la boca pequeña por el momento, porque es cierto que aunque la tecnología cada vez despunta más, medio punto porcentual, el Standard & Poor's 500 y el Dow Jones presentan muchas dudas. Quienes no presentan dudas son las principales plazas del viejo continente, hoy todo en negativo, con caídas fuertes para el DAX del 1,8%, 12.369 puntos, el IBEX 35, medio punto porcentual en esos 6.600 puntos, intentando mantenerlos aunque perdiéndolos por momento. Bueno, eso en lo que respecta al plano bursátil. Lo que respecta a otras informaciones que nos deja el día, pues tenemos caos y confusión, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid respecto a las restricciones y los distintos mensajes que nos dejan Gobierno y Comunidad de Madrid sobre cuál es el camino a seguir en estos momentos en medio del empeoramiento, del agravamiento de la crisis del COVID-19. Precisamente esta y otras noticias las comentamos con Lucía Martín. Y es que las restricciones en Madrid han tensado la cuerda entre los altos mandos y el choque entre Gobierno y Comunidad ha sido más que evidente con la celebración de dos ruedas de prensa simultáneas. Sanidad recomienda confinar toda la ciudad de Madrid. Sin embargo, el Gobierno de Ayuso solo amplía las restricciones a 8 nuevas zonas. Lucía, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Pues sí, como dices, eso es lo que ha pasado esta mañana. Ahora son 45 zonas las que van a tener restricciones en Madrid, en las que viven algo más de 1.025.000 personas. Esto es algo más del 15% del total de la población. Ya estaba convocada esa rueda de prensa desde la Comunidad de Madrid. El viceconsejero de Sanidad, Antonio Zapatero, anunciaba esas restricciones, pero es que en ese mismo instante y casi por sorpresa, convocada de urgencia, desde la Moncloa ha habido rueda de prensa del ministro de Sanidad, Salvador Illa. ¿Qué quería con ello? Pues aclarar cuál era la postura del Gobierno central.
Medidas propuestas en la orden 1178/2020, la orden que dictó la Comunidad de Madrid, se extiendan no solo a las áreas básicas de salud que presentan incidencias acumuladas superiores a 1.000 casos por 100.000 habitantes, sino que se extiendan a toda la ciudad de Madrid y a todos aquellos municipios que presentan incidencias por encima de los 500 casos por 100.000 habitantes. Pero primera recomendación.
Es decir, Salvador Illa se adelantaba así para dejar claro cuáles habían sido las recomendaciones del Gobierno central y que había desoído la Comunidad de Madrid. A pesar de ese desacuerdo, esto decía el viceconsejero de Sanidad.
La Comunidad de Madrid está encantada de trabajar en esa especie de colaboración con el Gobierno de España. Estamos encantados. Yo llevo ya meses diciendo que era un aspecto fundamental.
Bueno, pues el ministro de Sanidad, en todo caso, asegura que ese grupo COVID creado entre Gobierno central y regional va a seguir funcionando, mientras Madrid lo que sí está haciendo es ultimar el traslado de pacientes COVID a la sanidad privada y reactivando los hoteles medicalizados.
Nos vamos a París. La policía ha detenido a un primer sospechoso del ataque con arma blanca cometido hoy junto a la antigua sede de Charlie Hebdo.
La detención ha tenido lugar en la zona de la Bastilla, muy cerca de donde se ha producido ese ataque con un cuchillo. Una segunda persona ha sido puesto bajo custodia policial. En un principio se pensaba que había 4 heridos, pero la policía ha rectificado y ha precisado que son dos víctimas heridas graves. También se ha ampliado el perímetro de seguridad en torno al lugar de los hechos por un paquete sospechoso que finalmente, según los medios franceses, no contenía ningún explosivo.
La AIREF supervisará los avales del ICO, el gasto sanitario y las pensiones hasta 2026.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal va a situar la evaluación como su actividad central hasta 2026, un tiempo en el que va a supervisar en profundidad todos los niveles de la administración para que se cumplan las reglas fiscales.
El gasto en pensiones en septiembre bate un nuevo récord al subir un 2,2%.
La Seguridad Social destina más de 9.900 millones al pago de pensiones. En todo caso, las prestaciones han descendido ligeramente, un 0,1%, hasta algo más de 12.200.
Según Standard & Poor's, la COVID-19 ha reducido la demanda mundial de petróleo a largo plazo en 2,5 millones de barriles diarios, que, por cierto, seguimos con la prórroga de los ERTE a cuestas. El gobierno y los agentes sociales están apurando los plazos para lograr sacar un acuerdo a esa prórroga.
Y esto es porque la actual cumple el 30 de septiembre, con lo que la siguiente se tendría que llevar al Consejo de Ministros del próximo martes. La reunión de ayer terminaba de nuevo sin acuerdo. La idea es reunirse el lunes, pero podría haber algún encuentro durante el fin de semana. ¿Cuáles son los obstáculos? Pues las exoneraciones en las cuotas a la Seguridad Social y también qué sectores podrían acogerse a esa prórroga.
Gobierno, patronal y sindicatos acuerdan elaborar un plan de choque para el sector aeronáutico nacional.
Lo ha anunciado el Ministerio de Industria, ese acuerdo con patronal y sindicatos para llevar a cabo un plan de choque para rescatar al sector aeronáutico nacional. Este viernes se ha constituido una mesa de la industria aeronáutica en España. En su primera reunión se ha acordado ya elaborar ese plan, que estaría alineado con lo que acordaba el gobierno junto con Airbus el pasado 30 de julio. Y es que a finales de junio Airbus anunciaba 1.600 despidos en nuestro país y desde entonces el gobierno está intentando evitarlo.
Y miramos a los pilotos de EasyJet, van a trabajar a tiempo parcial para evitar despidos.
El sindicato británico de pilotos Valpa y la aerolínea han anunciado hoy ese acuerdo. 1.500 profesionales van a trabajar a tiempo parcial y 60 serán baja voluntaria. Con ello quieren evitar unos 727 despidos obligatorios en la aerolínea, que ha tenido que cerrar ya tres bases en Inglaterra por esta crisis derivada de la pandemia.
Muchas gracias, Lucía. Miramos también en las pantallas de CMC Markets la evolución del CFD sobre el futuro del DAX. Desciende en estos momentos un 1,62% a niveles de 12.429 puntos.
Mercado Abierto con Marta Isern.
El próximo 30 de septiembre, webinar de inversión en Capital Radio. Nos acompañarán Álvaro Antón Luna, director de distribución para Iberia de Aberdeen Standard Investments, Josep Pallarri, director de gestión de activos y análisis de Arquia Banca, y Luis Martín, director de ventas de BMO Global Asset Management, para desvelar las claves y las oportunidades de la inversión en los mercados. Reserve su plaza para esta jornada, conducida por Luis Vicente Muñoz, en el mail eventos@capitalradio.es y recibirá el enlace para acceder al webinar el 30 de septiembre a las 17 horas. Webinar de inversión en Capital Radio.
Si quieres entender mejor todo lo que rodea a nuestro sector alimentario, tienes una cita en La Trilla. Un gran equipo de especialistas te acercará a la actualidad económica y política desde el campo hasta la mesa. Conocerás sus principales innovaciones, sin olvidar las producciones más tradicionales. Los sábados de 8 a 9 de la mañana con Juan Quintana, La Trilla de Capital Radio. Mercado Abierto con Marta Isern.
Pues sí, en el internet encontramos de todo, encontramos memes, encontramos críticas, encontramos de todo, sobre todo si nos adentramos en lo que es el mundo Twitter. De todas formas, esta semana pues ha estado culminada por todo tipo de declaraciones políticas y sobre todo con las que nos despedimos esta semana. A ver, Marta Vilar, has buceado precisamente en las profundidades de Internet y ¿qué has encontrado?
Bueno, pues esta semana, Marta, los políticos parecía que estaban pidiéndonos a gritos que les incluyéramos en esta sección de los máximos tuitóricos de Mercado Abierto, porque sin ir más lejos, después de lo que ha pasado esta mañana, lo que ha pasado hoy, no tiene nombre, por así decirlo. En la redacción nos hemos quedado boquiabiertos con lo que ha pasado esta mañana, porque nos ha recordado a tiempos pre-COVID, a cuando la pandemia ni se nos podía pasar por la cabeza, a cuando estaban abiertos los circos. Señoras y señores, con todos ustedes, el circo de la política española.
Había una vez un circo que...
¿De qué estamos hablando? Pues del circo, de la lucha de sables entre el gobierno central y la Comunidad de Madrid. El a ver quién la tiene más grande, si ustedes me lo permiten, porque los dos perros salvajes hoy han querido marcar su territorio y decir, que aquí quien manda soy yo, porque a primeros de semana eran todos sonrisas. Pedro Sánchez, Isabel Díaz Ayuso comparecían juntos con 800.400 banderas de España, más o menos, y de la Comunidad de Madrid entrelazadas de fondo para representar la unidad y la hermandad entre ambos dirigentes, porque se llevan súper bien. Bueno, parece que no se acordaban de los darditos que se lanzaban hace no tanto, hace unas semanas, incluso yo diría hace días, como cuando Pedro Sánchez acusó indirectamente a las comunidades autónomas como Madrid por las catástrofes en las residencias. Y digo indirectamente, pero es bastante directo el presidente, con eso de ahí lo dejo.
Todos hemos sido testigos de las órdenes y contraórdenes que han salido a la luz por parte del gobierno autonómico en relación con los mayores en residencias de mayores y su ingreso en hospitales. Lo dejo ahí.
Y como cuando Ayuso dijo por Twitter que el responsable de la epidemia había sido el gobierno de Sánchez. Ahí ella sí que fue más directa, la verdad es que va un poco en su personalidad política. Pues ese hacha de guerra parecía haberse enterrado cuando este lunes Sánchez y Ayuso se citaban ante las cámaras entre sonrisas y lágrimas todavía, ¿no? Pero eso sí, banderas sí, y muchas. Pero parece que eso solo se ha quedado en escenografía, porque el verdadero numerito de Circo Marta lo han montado hoy. Después de que el lunes acordaran crear un grupo de seguimiento del COVID entre ambos, hoy parece que esa buena relación se ha roto.
Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti, por eso vete, olvídate.
La relación Ayuso-Sánchez-Madrid-Gobierno Central hoy se ha roto. La cuestión es, ¿quién ha traicionado a quién? Porque hoy, cuando el gobierno de Madrid llevaba días habiendo anunciado que a las 12 de esta mañana iba a anunciar en rueda de prensa las nuevas medidas restrictivas por el coronavirus, pues a las 11:53, 7 minutos antes, el Ejecutivo, el gobierno central, ha contraprogramado otra rueda de prensa del ministro Salvador Illa, a la vez que la de la Comunidad de Madrid. Y mientras el viceconsejero de la comunidad estaba diciendo esto...
Les puedo decir que 8 nuevas zonas básicas de salud cumplen estos requisitos, por lo que en total serán 45 las áreas en las que se adoptarán las mismas medidas de control y prevención ya conocidas.
A la vez, prácticamente un par de minutos después, Illa anunciaba que lo que realmente le habían recomendado a la Comunidad de Madrid era esto.
Que se extiendan a toda la ciudad de Madrid y a todos aquellos municipios que presentan incidencias por encima de los 500 casos por 100.000 habitantes.
Y aquí es donde ha empezado el verdadero numerito de circo, Marta, porque el equipo de Sánchez no podía consentir que no se le hiciera caso y ha tenido que salir a decirle a la ciudadanía, a los espectadores, cuidado, que yo a Madrid no le he dicho que hiciera esto, sino esto otro. Lo que viene siendo un a ver quién la tiene más grande de los dos. Eso sí, pero que este numerito lo vea todo el mundo. Y como ambas ruedas de prensa estaban transcurriendo a la vez, ha sido inevitable que la bomba sobre el otro cayera en las preguntas de los periodistas. Ojo al sarcasmo que han tenido ambos comparecientes. El viceconsejero de Sanidad de Madrid diciendo, casi apretando los dientes de la rabia, que están encantados con la Administración Central.
La Comunidad de Madrid está encantada de trabajar en esa colaboración con el Gobierno de España. Estamos encantados. Yo llevo ya meses diciendo que era un aspecto fundamental.
Encantados. Y mientras, y ya mintiéndose a sí mismo, que esto no es un reproche del papá Estado, dice al hijo gobierno autonómico.
Sin entrar en reproches, que no lo voy a hacer, nunca lo he hecho y no lo voy a hacer, pero sí que he querido trasladar que las recomendaciones que hicimos nosotros son las que les acabo de contar.
No quiere entrar en reproches, pero sale a la misma hora que el viceconsejero de Madrid para dejar en evidencia que la comunidad no les ha hecho caso.
¡Sasca!
Por cierto, sobre el extraño caso de las dos ruedas de prensa contraprogramadas, se le ha preguntado al viceconsejero.
No, yo no tenía conocimiento de esa rueda de prensa si iba a producir a la misma hora.
Pero que aquí no se acaba el circo de la política española esta semana, porque tenemos otro espectáculo a la vuelta de la esquina que seguro va a reunir a miles de espectadores que no van a querer perderse lo que pase dentro de la carpa. Y es que el viernes que viene, el hombre de la pandemia, Fernando Simón, se sube al trampolín para una nueva aventura, Planeta Calleja. Ya se han filtrado algunos de los detalles que veremos en ese show, por ejemplo, que Fernando Simón va a tirarse a la piscina y va a decir qué va a pasar de aquí a enero, de enero a junio, y cuándo va a acabar la pandemia, la gran incógnita. Aunque ya saben ustedes que Simón es muy de tirarse a la piscina, pero sin agua. Esta misma semana ha dicho esto.
Yo creo que la segunda ola no va a tener un impacto tan grande.
Tan negativo, decía. Bueno, y hoy mismo su compañero Illa quiere confinar, cerrar Madrid entera. En fin, Fernando Simón, estaremos enganchados a la tele el próximo viernes para ver cómo termina la función.
No sé si es verdad, pero me sale una sonrisa. No.
Tardes de Radio y Dinero con Marta Isern.
¿Qué le diría Cervantes al presidente del gobierno o Voltaire a la oposición? Descúbrelo junto a toda la actualidad cultural en el Marcapáginas. En Capital Radio, los viernes a partir de las 8 de la tarde. El Marcapáginas, con David Felipe Arranz. Porque la cultura también puede ser divertida.
Mercado Abierto, con Marta Isern.
Hace poco, esta semana, conocíamos que el Tribunal Supremo reconocía a los riders de esas plataformas de entrega de comida a domicilio como falsos autónomos. Así sentaba de una vez por todas cátedra, por así decirlo, una sentencia que resolvía un caso de un repartidor de una plataforma muy conocida, Glovo, de la Comunidad de Madrid. Es una resolución histórica que unifica, por así decirlo, la doctrina judicial en relación a una cuestión que había sido muchas veces barajada. Hoy nos acercamos a una plataforma que de alguna forma está mostrando el camino a una ley en la que los riders, esos falsos autónomos, no tienen cabida. Una ley para unas condiciones laborales justas en este sector, en el conocido delivery, el de la entrega de comida a domicilio, que tanto auge ha experimentado durante el COVID-19. Se trata de una empresa afincada en Barcelona, Freshbirds, y hablamos precisamente con su fundadora en los próximos minutos, Sara Serantes. Sara, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Sara, Freshbirds nace en qué entorno y, lo más importante, ¿por qué ha tomado ya este camino al final no sé si Freshbirds ha surgido precisamente para hacerse notar y dejar claro a otras plataformas que sí utilizan falsos autónomos que no es necesario tener en estas condiciones a los trabajadores para ser rentable?
Pues Freshbirds nació con la primera marca que lanzamos, que fue Sushi Fresh, y nació en el 2012. Uh-huh. En aquel momento ya nacimos con un modelo de negocio que contaba con toda la plantilla de reparto bajo el régimen general de la seguridad social, es decir, asalariado. Al final nosotros defendemos que el rider sobre todo para los negocios que somos más digitales, ¿no?, de esta nueva era. El rider es al final el contacto físico, el contacto personal que tiene el cliente con la marca, y creemos que es algo muy importante. Por eso defendemos desde el inicio que no solo tener a los repartidores bajo el régimen general de la Seguridad Social, sino que además defendemos que este modelo de negocio es rentable. Nosotros somos una empresa rentable desde el primer año de actividad.
Uh-huh. Es decir, en este caso los riders es de Freshpers trabajan por cuenta ajena, son empleados.
Exacto.
De Freshpers.
Sí, y trabajan con una flota de empresas que también les proporcionamos nosotros. Al final nos adaptamos al convenio. Hay un convenio de actividad que regula este tipo de actividad de comida preparada para su venta a domicilio, y el convenio así lo establece. Uh-huh. No sé realmente por qué tanta la llegada de las plataformas. Sí, siento que ha creado un modelo de negocio diferente o paralelo, en que las tecnológicas pues hacen de intermediarias, y sin duda creo que es imprescindible y necesario que se regule toda esta situación.
Uh-huh. Teniendo en cuenta la hegemonía, por así decirlo, que tienen grandes plataformas pues como Glovo, como Uber Eats, como Just Eat, ¿les ha costado a Freshpers contratar personal? ¿Se han encontrado con algún caso de algún antiguo rider, por ejemplo, que prefiriese, por ejemplo, las condiciones de falso autónomo?
Infinitas veces. O sea, piensa que nosotros en el 2012 nacimos con este modelo de negocio. Había repartidores que estaban dispuestos a trabajar con moto de empresa y bajo el régimen general. Con la llegada de estos agregadores, pues imagínate, si a la semana invertíamos de media, a ojo, 10 horas en captación de repartidores, de repente nos dimos cuenta, ostras, que ahora invertimos 20 y captamos la mitad y retenemos la mitad aún, ¿no? Se nos puso una situación bastante complicada porque, aunque parezca mentira, la mayor parte de estos trabajadores prefieren trabajar como autónomos. Ellos uh-huh. prefieren trabajar como autónomos, al menos entiendo que durante el primer año, que hay algún tipo de bonificación por parte del Estado para hacer frente a la cuota de autónomos, y nos costó bastante. Ahora, por suerte, ahora que estas plataformas ya llevan pues unos años, ya se ve que realmente pues mira, como quien dice, no es oro todo lo que reluce. Sí que notamos que hay un incremento de currículums, ¿no? De, uh-huh. de personas dispuestas a trabajar para nosotros, con nosotros.
Y Sara Freshpers, ¿qué ofrece a los riders? Entendemos que realmente todos los servicios y herramientas que necesiten para poder ejecutar su labor, es decir, que si necesitan la bicicleta, el medio de transporte, claro, eso lo facilita la empresa.
Absolutamente. Nosotros tenemos una flota de, creo que son activas 17 motos, uh-huh. Propiedad de la empresa. Les incluimos una dotación de uniforme, dotación de lluvia, mochila para entregas, absolutamente todo. Además, nuestros repartidores no solo hacen repartos, sino que en momentos que no hay suficientes repartos para todos, realizan tareas auxiliares. La realidad es que hay un convenio que regula nuestra actividad y así uh-huh. lo establece. O sea, realmente es que no es nada nuevo.
Uh-huh. Y Sara, si tenemos en cuenta que en este caso vosotros desde Freshpers asumís el coste por trabajador, ¿cuál es, por tanto, el punto clave que hace que Freshpers sí obtenga rentabilidad desde el primer momento, pero estemos viendo pérdidas millonarias en el caso de otras plataformas que utilizan falsos autónomos?
Claro, piensa que nuestro modelo de negocio desde el inicio está basado en obtener rentabilidad con un modelo de negocio que se trata de servicio a domicilio. Las plataformas son intermediarios, entonces ellos hacen unas inversiones enormes en marketing y realmente entiendo que en algún momento dentro de su plan de expansión o estratégico deberán alcanzar el punto de rentabilidad, porque si no, no carece de sentido. Pero nosotros desde el primer año obtenemos rentabilidad, porque dentro de nuestra cuenta de explotación, si comparamos con un restaurante al uso tradicional, al final el coste de camareros lo conviertes en coste de repartidores. Uh-huh. Y no son los mismos porcentajes, ni mucho menos, pero bueno, que es un modelo de negocio que ya Telepizza lleva toda la vida obteniendo rentabilidad, sí, con un modelo de negocio similar.
Uh-huh. Sí, sí, desde luego. Y, Sara, ante la sentencia del Tribunal Supremo, que, bueno, venía por el caso de un repartidor en concreto de Glovo de la Comunidad de Madrid, Glovo se pronunció. Su comunicado fue que está a la espera de que se defina un marco regulatorio adecuado por parte del Gobierno y de Europa. Pero, realmente, ese marco regulatorio, ¿qué es lo que debería contemplar? Porque sin ese marco vosotros estáis funcionando pues de forma tradicional.
Claro, aquí la cuestión es que nosotros somos el, digamos, el operador, el restaurante, el que contrata al rider, porque al final somos quien prestamos el servicio, y en el caso de los agregadores creo que es imprescindible que efectivamente se regule, porque son empresas de nueva creación, ¿no? Son tecnológicas que hacen de intermediarias. Es una guerra similar a la que ha podido ocurrir en el sector del taxi o en otros sectores. Creo que es imprescindible, es necesario para que primero los trabajadores obtengan los derechos que tienen, ¿no? Puedan hacer ejercer sus derechos, y por otro lado, para que las empresas del sector, todo el sector asociado o alrededor de estas plataformas, podamos trabajar en igualdad de condiciones. Nosotros en algún momento llegamos a plantear si podía, al no tener acceso a trabajadores asalariados, llegamos a plantear la posibilidad de trabajar con autónomos, pero nos lo desaconsejaron, porque el riesgo que asumíamos, porque efectivamente se trataban de falsos autónomos, era inmenso. Entonces invertimos el triple en captación de personal para poder mantener nuestra flota, pero no te diré que nos ha costado mucho. Por eso estamos pues eso, a la espera de que realmente se regule esta situación y podamos volver un poco a la tranquilidad, ¿no? A la normalidad.
Uh-huh. Y ahora, Sara, teniendo en cuenta que, bueno, la situación de la crisis sanitaria, pues por el momento no ha mejorado, y seguimos a la espera también del hallazgo de una vacuna que pueda de alguna forma pues frenar el impacto negativo de esta crisis sanitaria, ¿cuál es el futuro en este contexto más a corto plazo que le depara a este sector, al sector del delivery, de la entrega de comida a domicilio?
Bueno, la verdad es que las previsiones son espectaculares. Los agregadores han creado una demanda enorme. En los próximos años, sin duda, el delivery tendrá una presencia infinitamente mayor. Piensa que cuando nosotros creamos la empresa en el 2012 ya nos basamos en estudios sectoriales fechados de años anteriores, del 2008 al 2011, más o menos, o 10, en los que ya se veía que empezaba la línea, ¿no?, de la curva a subir. El tema de la crisis sanitaria, obviamente, con la reducción de posibilidad, la reducción por parte de las personas de movilidad y de cierre de establecimientos de restauración, obviamente beneficia a este tipo de restaurantes o de sector, más que nada porque al final las personas no nos gusta privarnos del regalo, del capricho, ¿no?, de salir a cenar. Bueno, pues al final piden para cenar a casa. Creo que durante estos próximos 2 años va a haber un crecimiento importante.
¿Y habéis observado en estos años, desde el 2012, cambios en los hábitos de consumo? Porque es cierto que cuando empezó toda esta plataformización de la entrega a domicilio de comida, bueno, al principio hacíamos algún pedido, pero algo más tímido. Hoy en día se ha convertido en un gesto casi cotidiano, e incluso entre semana. Ya ni siquiera esperamos al fin de semana para pedir comida a domicilio si no tenemos nada o no hay nada de la nevera que nos apetezca, ¿no? ¿Qué cambio o qué evolución habéis observado en estos años?
Bueno, hemos notado que sin duda el despliegue de las campañas de marketing de las agregadoras han ensanchado el mercado, ¿no? Tanto por parte de la demanda como por parte de la oferta. Esto es algo positivo al final, porque pues hay muchos más consumidores dispuestos a pedir. Con respecto a hábitos, hemos notado que en los últimos años hay una mayor demanda de un producto de calidad, bien elaborado y sobre todo configurable y a buen precio para el consumo al mediodía. Uh-huh. Y luego otras marcas, como podría ser Sushi Fresh, son las que mantienen pues una mayor cuota en las franjas de noche, donde hay ya pues es un pedido para 2 personas, 3 personas.
Pues son algunas de las principales referencias en un sector, el de la entrega de comida a domicilio, que ahora mismo pues está en el ojo del huracán tras esa sentencia del Tribunal Supremo que al fin reconoció a los riders como falsos autónomos. Freshpers es uno de los ejemplos en el que sí se mantienen esas condiciones laborales justas en este sector. Hemos hablado con su fundadora, Sara Serantes. Un abrazo, muchísimas gracias.
A ti, muchas gracias.
Tardes de Radio y Dinero con Marta y Isern.
Ahora mismo, como tú, hay muchísima gente escuchando este anuncio. Y en el clubdelaradio.com queremos que muchísima gente conozca tu negocio. ¿Cómo? En el clubdelaradio.com creamos tu anuncio y lo emitimos en cualquiera de nuestras muchísimas emisoras colaboradoras. Entra en elclubdelaradio.com.
Pues con esto ya tendríamos la hipoteca lista.
Poder tramitar tu hipoteca desde casa o desde donde estés es tomarse la vida con Digilosofía. Nueva hipoteca online del Santander. Digital desde el principio, con atención personal hasta el final. Entra en bancosantander.es y calcula ya tu cuota.